Herri irratiaren entzule maitagarriok, gabon dizuela eta ongi etorri gurera. Betiko lez, gure agurrik beruena jaso, alfombra magikoaren emonaldi barri bat asteko pronto dagoenean. Okeres banago, gaurkoa 317. Izanen da. Jakina, jarraitu gurekin urrengo 60 minututan zehar, ze bestela sekulako programa galduko duzue, eta hori ez da komeni. Horrek esan nahi du, badakizue zer egin behar duzuela, lasai egon, jesarri goxo-goxo eta gozatu gurekin. Hementxe berton, Herri Irratiaren sintonizen. Arlo teknikoari dagokionez, Carlos Olazar, dekogu laguntzaile, hori alde batetik eta bestalde mikrofonon aurrin, esan bezala, Gallego Brothers, Alberto Gallego de Cariaga, Brother Maitie, ondo et horri, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Aparentemente ondo, ¿verdad?
Bai.
Bueno, pues sí, queridos amigos, esto es una nueva edición de la Alfombra Mágica, la número 317, y dispuestos ya a comenzarla con rapidez, porque el contenido del programa hoy está muy, 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 pero que muy apretado. Esto siempre lo decimos, pero al final nunca conseguimos introducir todo lo que teníamos preparado en estos 60 minutos, que no sé, a mí me da la sensación que se quedan en 45 o una cosa así, porque, no sé, pasan demasiado rápido, creo. No sé si nuestros oyentes opinarán lo mismo. A lo mejor se les hace muy largo esta hora, muy larga, de la noche.
Sí. Esperemos que no. Esperemos
que no. O sea que vamos a comenzar ya rápidamente, que hoy tenemos a Fabrizio De André en primera posición, sí, encabezando...
Abre el programa de hoy con todos los honores en este quinto espacio que le vamos a dedicar. O que le hemos dedicado a cuatro hasta ahora, y este sería el quinto, a este gran personaje de la música italiana. O sea que, por decirlo en italiano, la quinta puntata de la storia di Fabrizio De André nell'Alfombra Magica, questo programma che tutti conoscesti, en fin. Pues eso, que todos sabéis qué programa es este y que va el quinto capítulo de la crónica que hemos querido hacer aquí de la historia de Fabrizio De André.
Haces bien.
Quinta, sí. Eta, bueno, eta no, probablemente última puntata.
Más que no.
Probablemente, bueno. Porque en algún otro momento tal vez retomemos la figura de Fabrizio.
Haces bien en hacer esta pequeña introducción en italiano, porque ya sabes que este programa se oye mucho en Italia a través de internet y bueno, incluso aquí en Bilbao tenemos... sabido que una colonia de estudiantes que están estudiando italiano, pues también lo siguen con interés.
Ese grupo precisamente nos sirve de consejo asesor para el buen uso de la lengua italiana, que el nuestro nunca será un buen uso,
pero si están estudiando,
sin aproximado.
Están en primero todavía, ¿no?
Bueno, no, pero hay gente más preparada ahí también, ¿eh? Ah. Están profesores,
etcétera,
etcétera.
Bueno, el profesor, etcétera, etcétera, se supone que controla.
Entonces,
bastante.
Se nos ha corregido en algún momento algún error que hemos cometido, en lo cual nos viene muy bien tener esa especie de super sabios que están ahí detrás y que nos pueden corregir en algún momento, concretamente con la famosa palabra del secuestro de la familia de André, que dijimos aquí el rapinamento, y es il rapimento. Nos sobró una sílaba, es el rapimento.
La rapiña es lo que tiene.
Sí, no,
en cualquier caso, un saludo cordial para todos estos oyentes con aspiración de saber italiano por los codos.
Y como dicen los periodistas deportivos, complimenti, auguri.
Bueno, pues bueno, al lío.
Al lío. Vamos a arrancar el programa de hoy con una canción que quedó pendiente precisamente de la última jornada en que hablamos de Fabrizio De André, un tema que se nos había quedado ahí por falta de tiempo y que no queríamos dejar de oír. Una canción que aparecía en el último álbum que él grabó en estudio, el famoso Anime Salve. Aquel disco maravilloso que tiene un montón de canciones estupendas, que cosechó muchísimos premios, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se quedó una canción que se titulaba Akumba. Akumba, que está toda la canción en dialecto genoese, concretamente. Me parece que esa es la única canción totalmente en dialecto genoese o dialecto ligur en ese disco. Creo que era la única. Bueno, pues Akumba sería el equivalente a La colomba, ¿eh? En italiano sería la colomba, o sea, la paloma. Entonces, en ligur, pues, acumba. Una canción muy bonita, con aires exóticos, caribeños, sudamericanos, como quieras llamarlo, cantado por Fabrizio Dandé, lógicamente, pero la hemos traído aquí, además, por la circunstancia de que está acompañado en las voces, en los coros, vamos a decir, por su señora, Dori Jetsi, el gran cantante Dori Jetsi, y por su hija, Lubi de André. Ya estaban presentes en ese álbum acompañando a Fabrizio. Así que vamos ya con Acumba.
Una bella cumba che legge a fede ca cianca cumane e cade slengue au cianda sa
Duvalè Duvalè Duvalè
che l'angoscia vede cegala e a stu casa speita come legua cade ria su pauria
Nugene Nugene Nugene
Calma, Zuano, tu fai porta amiga da smangia giù. Che se cosci fisse, poi riesci a nave, ne ingatti giù.
Nughene, 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 nughene.
Vegno da cadura tu comadre. Sliga i pe, segno pure marotto de na passion che nughe ne nughe ne.
Altri nughe ne, altri nughe ne, nughe ne.
Dame la sta cumba da maya, cianca cumane e cade slengue in turia.
Nughene, nughene,
nughene. Mi è che sta cumba bella sta de lungo a barbacio, che non ma posse vede a scricchinte natru mio nughene.
Tegno ad indana se su tanangio de mei grana qua più a calada se a mandinge a tu bambagia
Duvalè Svedo che me parlo a testa sei nana de freba sei che sta con bamba sua già da menta vostra cana
sea se basti giunco mai un giando un martingo va pre con la sedere per gode legne anime in sé comba con vetta per gode sea se basti giunco mai un giando un martingo va pre con la sedere per gode legne anime in sé.
Una de las canciones que componían el último álbum que grabó Fabrizio De André, Acumba era el título, con colaboración familiar y sí, con ambiente caribeño, puramente.
Sí, caribeño o casi a veces africano, ¿no? También
sí, bueno, es que el Caribe, sí, la música del Caribe, ¿de dónde
de ahí
viene?
De ahí viene.
¿De dónde viene? Más que de África.
La voz que aparecía al final de masculina que hacía una especie de canto diafónico como los de los, difónico como los de tuba, es el colaborador en este disco, el colaborador como compositor también de muchas de las canciones del álbum, Ivano Fossati, en colaboración con el propio Fabrizio De André, y muy amigo de él, el gran cantautor.
Esto
también.
Esto era el año 96, justo pues 3 años antes de su muerte, o 2 años y pico.
La canción también era curiosa en la historia, porque contaba la historia de una chica que va a abandonar el hogar familiar para casarse, y entonces el novio pues habla con el padre de la chica porque para terminar de convencerle de que le permita casarse con él y todo eso, que él la va a cuidar mucho y tal, todo eso. La canción habla de esas cosas y luego al final, en los últimos párrafos, en los últimos versos de la misma, pues Fabrizio De André da un poco la vuelta a toda la operación y lo que dice es que esta chica terminó quedándose en casa todos los días y el novio, o sea, el marido ya andando por ahí de juerga y dejándola abandonada todos los días en casa. O sea, después de todo lo que había prometido y había hablado con el padre y todo eso, ¿no? En fin, que, ironías del bueno de Fabrizio De André. Bueno, pues seguimos con la historia de este hombre. Hemos recogido esta canción porque tenía esa peculiaridad de estar su esposa y su hija ahí haciendo las voces del disco, que tenían mucha intervención, por cierto. Y ahora vamos a oír otra canción también con otra colaboración, en este caso también de lujo, porque se trata de la famosa La Canzone di Marinella, que como ya comentamos en su momento, se hizo famosa cuando la interpretó Mina y la incorporó a su catálogo, a su repertorio. Entonces, pues fue un auténtico éxito y eso sirvió para que la gente se acordase de la versión original, que era de Fabrizio De André, y empezó también él a tener éxito con ese disco. Se lo pedían en todas partes, lo tuvieron que relanzar, en fin, fue una de las canciones que más le ha marcado a lo largo de su historia. Bueno, pues existe una versión, lógicamente, cantada por Fabrizio De André y Mina. Una canción que hicieron ya muy al final de los tiempos, prácticamente después del disco este de estudio de Anime Salvi, se grabaron algunos temas sueltos para otro disco que se titula Mi innamoravo di tutto, o sea, me enamoré de todo. Es un disco que recoge temas ya grabados antes, algunos en directo y alguno en estudio, concretamente esta canzone di Marinella con Mina. Pues es una versión curiosa. A mí yo diría casi que me gusta más la original de Fabrizio De André en solitario, pero bueno, también está bien esta de a dúo con la buena de Mina, ¿cómo se la apodo de Mina? La leoparda. No,
la leoparda.
No, sí, no, leoparda no, no sé.
Me suena a mí.
La pantera de ¿dónde
la
es?
La pantera de Java.
Sí, no me acuerdo.
De Java, pero esta no deja nada.
Tiene un apodo así muy característico, sí, de toda la vida, Mina. Bueno,
Anne María, ¿cómo era? Su nombre es Macelli o Macini, sí, o Macini o algo así.
Macini creo que es.
Sí, sí.
Probablemente pues, la cantante popular de más éxito en Italia, sí, históricamente, la que más discos ha vendido, sin duda alguna, por detrás de Adriano Celentano, lógicamente. Pero bueno, un monstruo.
Y que además se retiró muy pronto de los escenarios en el 78. Lo que pasa es que siguió grabando discos
grabando,
hasta,
sí,
la actualidad.
Sí,
tiene,
sí,
ya ha pasado ya los 80 con creces, ¿eh? O sea, sí, que es una cantante,
bueno,
veterana.
Pues Fabrizio De André desgraciadamente no llegó tan lejos, pero bueno, vamos a oírles a los dos en esta versión del año 1997. Pues eso, La Canzone di Marinella, ya hablamos de ella, leímos parte de la letra y todo eso y tal. Ahora son Fabrizio De André y Mina.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella.
Sola, senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corona e senza scorta. Bussò tre volte un giorno alla tua porta.
Bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso e il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone.
E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi.
Furono baci e furono sorrisi, furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e i baci la tua pelle.
Dicono poi che mentre ritornavi chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta.
Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella.
E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
E come tutte le più belle cose,
vivesti solo un giorno come le rose.
Bueno, dos grandes de la música italiana, Fabrizio De André y Mina, haciendo esta canción, esta canzone de Marinella, una de las más importantes del inmenso legado que nos dejó Fabrizio De André, interpretada por estos dos auténticos monstruos. Como decías tú antes, Mina pues ha sido la cantante que más discos ha vendido en Italia, la cantante femenina, por detrás de Celentano, ¿no? Pero, en fin, eso hace que ella viva tranquila y relajadamente ahí en la ciudad de Lugano, en Suiza, y tal y cual. En fin, cosas el business, que se dice.
Bueno, pues siguiendo con la historia de Fabrizio De André, hemos llegado pues al final de su trayectoria profesional y vital. Hemos oído una canción del último disco en estudio, otra, esta de con Mina, que está en otro disco posterior, del año 97, que titulaba, pero que recogía canciones ya algunas grabadas anteriormente, es decir, ya no era material totalmente nuevo. Entonces ya no grabó ningún disco más de estudio. De lo que aparecieron después fueron actuaciones en directo, retales por ahí, cosas tal, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, falleció en el año 99. Entonces, vamos a oír ahora también otra canción que tiene otra, digamos, otra característica personal y familiar, porque está compuesta y grabada con su hijo, con Cristiano de André. Es una canción que está grabada en una actuación en directo de ambos en el año 97 también, y la canción se titula Cosas que olvido, o sea, Cose che dimentico. Ya digo que es una canción compuesta a la limón y cantada por ambos. Más bien podemos decir que la paternidad casi corresponde más al hijo, a Cristiano de André. Entonces, bueno, pues hemos oído con su esposa y con su hija, hemos oído con Mina y ahora con su hijo.
Sí, ya no falta.
Vamos,
¿no?,
cerrando el círculo un poquito.
Prácticamente no falta nadie.
Sí. Así que vamos ya con ese Cose che dimentico, Cristiano e Fabrizio de André.
Non in cerca di promesse e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico, sono cose che dimentico. C'è un amore che si incendia quando appena lo conosci, un'identica fortuna da gridare a due voci. C'è un termometro del cuore che non rispettiamo mai, un avviso di dolore, un sentiero in mezzo ai guai. Cose che dimentico, sono cose che dimentico. Qui nel reparto intoccabili, dove la vita ci sembra enorme, perché non cerca più e non chiede, perché non crede più e non dorme. Qui nel girone invisibili, per un capriccio del cielo, viviamo come destini e tutti ne sentiamo il gelo. Sentiamo il gelo. C'è un amore che ci stringe e quando stringe ci fa male. Un amore avanti e indietro da una bolgia di ospedale. Un amore che mi ha chiesto un dolore uguale al mio. A un amore così intero non vorrei mai dire addio. Cose che dimentico, sono cose che dimentico. In un reparto intoccabili, dove la vita ci sembra enorme, perché non cerca più e non chiede, perché non crede più. Non dorme, non dorme. In un girone invisibile, per un capriccio del cielo, viviamo come destini e tutti ne sentiamo il gelo. Sentiamo il cielo, il cielo. Sono cose che dimentico, cose che dimentico, sono cose che dimentico, cose che dimentico.
sono cose che dimentico.
Bueno, pues gracias. Nada, seguimos con las sagas familiares, Fabricio de André, y en esta ocasión con el hijo, Cristiano.
Ahí está.
En fin.
Y coreados por el público.
De casta le viene al galgo, se podría decir, porque tanto Cristiano como su hermana, Lubi, pues siguen los pasos de su padre, y nos parece muy bien.
Es verdad.
Porque su padre fue uno de los más grandes. Como poeta, dicen el más grande, poeta italiano del siglo XX, o entre los tres primeros.
Según Fernanda Pívano, sí, y más grande del dopo guerra, o sea, después de la guerra. Porque sí, antes de la guerra hay otros muy importantes como Montale,
bueno,
y
Pavés. Ya lo sabemos.
Fíjate. Pero bueno, es una forma de decir, ¿no?, que era fantástico. Bueno, pues llegamos al final de su carrera, como decíamos, de su trayectoria. Y bueno, decir que el fallecimiento se produjo en el año 99. En el año anterior, en el 98, en verano, haciendo una gira, ya se sintió indispuesto en una actuación, después de una actuación en Calabria, y tuvo que suspender otra actuación posterior en el Valle de Aosta. Ya tuvo que ingresar en un hospital y fue diagnosticado un cáncer de pulmón en estado muy avanzado, con lo cual ya prácticamente tuvo que permanecer en los hospitales ya prácticamente el resto de su vida, ¿no? Salió en aquellas Navidades del 98 un permiso para poder ir a casa a celebrar con la familia su despedida, vamos a decir, y falleció concretamente en enero del año 99. Con ¿cuántos? 50 y... Le faltaba muy poco tiempo para cumplir 59 años, todavía no los tenía. En fin, una desgracia terrible con un personaje de esta categoría, ¿no? Este hombre que siempre dijo que la canción es un texto cantado. Esa era la idea que él tenía de la música, ¿no? Es un texto cantado, o sea, lo principal para él era el texto. Teníamos aquí para decir muchas cosas de sus últimos tiempos, bueno, vamos a ceñirnos un poco a lo del funeral. El funeral pues fue casi un funeral de Estado, podríamos decir, ¿no? Un hombre que en principio no era creyente, aunque él tenía unas convicciones morales muy profundas. Pero en definitiva la misa funeral se celebró en la iglesia, en la Basílica de Santa María Asunta di Carignano, una de las iglesias más celebérrimas de Génova, sin duda alguna. Cualquiera que llegue a Génova y alce la vista hacia arriba, hacia la colina, bueno, Génova está toda en una ladera, ¿no?, como quien dice, desde el puerto hacia arriba, pues ve la silueta de esta basílica, porque es lo que destaca en todo el horizonte de la ciudad. Destaca terriblemente, es una iglesia grandísima, enorme, y bueno, que siempre se dijo en su momento que la obra de construcción no se terminaba nunca. Y se dice en Italia, como una frase un poco irónica, eso de que «e come la fábrica di Carignano». O sea, cuando una cosa no se termina nunca, se dice «esto es como la obra de Carignano». O sea, como en el Estado español se dice lo del Escorial, pues en Italia se utiliza lo de Carignano.
Bueno,
pero finalmente se terminó.
Tardaron dos siglos. Se lo tomaron con calma, pero les quedó bastante bien.
Pero valió la pena. Y concretamente el funeral, como decimos, se celebró dos días después de su fallecimiento, el 13 de enero del 99, y acudieron, se cree que más de 10.000 personas. Claro, no dentro de la basílica, sino en el exterior y todo aquello.
Hombre, es que
una auténtica,
si no,
manifestación de duelo.
Habría gente hasta en los confesionarios.
Bueno, una cosa. Tanto es así que su amigo íntimo de toda la vida, el gran actor Paolo Villaggio, llegó a decir que tuve envidia por primera vez de un funeral. Como diciendo, me gustaría que yo, si algún día cuando fallezca, tener una cosa parecida.
Y además, yo creo que según cuentan las crónicas de aquel día, en el féretro iba la bandera del Génova.
Sí, creo que lo comentamos.
Él era un seguidor acérrimo de ese equipo, de la ciudad. Una cajetilla de cigarrillos.
Que también era acérrimo.
Sí, bueno, de ahí eso casi fue lo que le llevó a estar ahí en esa situación, ¿no? Y algún otro objeto también, no sé si alguna bandera anarquista o alguna cosa también estuvo ahí puesta.
Una nariz de payaso.
También.
Una nariz de payaso también pusieron. Y un paño azul. Eso es lo que cuentan las crónicas.
Sí, sí.
No sé el paño azul eso qué significado tenía, pero en fin. Está enterrado en el cementerio más famoso de Génova, y yo creo que de los más famosos de toda Italia, que es el cementerio de Staglieno, donde también está su buena amiga Fernanda Pívano, esa mujer que dijo que él era el mejor poeta que había y todo eso. Sí. Y que dijo también en el año 97, el año anterior, había dicho, con motivo de un premio que le dieron, dijo: hay que cambiar la idea de que Fabricio de André sea llamado el Dylan italiano. Hay que decir que Bob Dylan es el Fabricio de André americano. Eso dijo Fernanda Pívano.
Bueno, pues no estaba tan descaminado.
No estaba tan descaminado.
En realidad, porque él empezó antes.
Bueno, pues más cosas teníamos para contar de Fabrizio D'André, los premios, los honores, la cantidad de referencias a su nombre que hay en media Italia, nombres de plazas, nombres de calles. Bueno, en Génova, por supuesto, esa famosa placa que hay en la calle Vía del Campo, un pequeño museo, una antigua tienda musical que se ha convertido ahora en museo porque está administrado por la autoridad de Génova, ya no es una tienda privada, y ahí se recogen objetos del propio Fabrizio D'André y toda su historia. En fin, hay muchas cosas que comentar. Yo voy a despedir el programa de hoy, porque esto nos da un poco pie para que algún otro día tengamos que retomar la figura de Fabrizio D'André para seguir contando historias, con una cosa que él puso, una frase que él puso en la contraportada de uno de sus discos, concretamente creo que fue en el de Le Nuvole, ¿no? En el de las nubes. En la parte de atrás puso una frase de un famoso pirata británico que se llamó Samuel Bellamy, del siglo XVII y parte del XVIII. Decía, eso lo decía el pirata, pero la frase la asumía también Fabrizio D'André: soy un príncipe libre y tengo tanta autoridad para hacer la guerra al mundo entero como el que tiene 100 barcos en el mar. Uh-huh. Eso dijo ese pirata, ¿eh? Para que veas que es un pirata bastante, bastante clarividente. Bueno, pues esa frase la incluyó Fabrizio D'André en uno de sus álbumes, como algo simbólico, ¿eh? Así que de momento digo, por no decir aquello de que esto no es un adiós, esto es un hasta luego, dejamos a Fabrizio D'André y su figura y su música, su legado, en fin, un hombre sensible, un hombre que siempre ha estado contra el poder establecido, un hombre que ha estado siempre con los humildes, con las clases desfavorecidas, con las causas perdidas, en fin, todo eso ya lo hemos comentado en estos días pasados, creo que está de más el repetirlo, pero algún día volveremos, ¿eh? Como decía aquel, volveré, o volveremos en este caso.
Eso lo dijo MacArthur.
Sí, eso lo dijo MacArthur.
Y volvió. Sí, fíjate, curioso.
No volvió.
¿No volvió MacArthur?
Bueno, sí.
Joder,
sí.
Que
bueno,
sí volvió.
Pero él lo dijo al marcharse de Filipinas.
Ah, fin.
Donde volvió es a Tokio.
Sí, volvió, bueno, a Tokio. A Filipinas sería de vacaciones.
Sí.
A lo mejor.
Bueno, pues de momento aquí dejamos la figura y la música de Fabrizio D'André, oyendo una canción que nos va a sacar un poco del tema, vamos, esta situación un poco triste y un poco melancólica que tenemos con la despedida. Vamos a oírla en una de sus primeras canciones, en el Gorilla, la famosa Il Gorilla, una canción de Georges Brassens que se compuso en el 52 y Fabrizio D'André la grabó en el 69, me parece. Una canción graciosísima, simpática, que habla de un gorila que se escapa de la jaula y se lanza por las personas. Bueno, no se sabe muy bien a por quién va a irse, por una señora mayor que había allí, o por un magistrado que estaba ahí con la toga, y al final fue por el magistrado. Y por, no sé si lo medio se lo comió o poco parecido.
Que era, en fin. Maguila, era Maguila el gorila.
Este es simplemente Il Gorilla. Ajá. Así que con este tema tan simpático y tan, bueno, tan de Georges Brassens y tan de Fabrizio D'André, evidentemente. Il Gorilla, Fabrizio D'André.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
Bien, amigos oyentes de la Alfombra Mágica, aquí en la sintonía de Radio Popular, R.I. Ratia, comenzamos esta segunda parte del programa de hoy con los sonidos del profundo sur, como habéis podido comprobar. Vamos a dedicarle este tercer capítulo a esta banda del norte de Mississippi, y se llaman así precisamente, North Mississippi All Stars. Esta es la tercera semana que dedicamos a esta estupenda saga familiar también, por otra parte, los hermanos Dickinson. Y en el día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en el trabajo de uno de ellos, del hermano mayor, de Luther Dickinson. La verdad es que este hombre tiene una capacidad de trabajo realmente estajanovista, yo diría, porque no ha parado desde que cumplió los 14 años, que debutó como guitarrista en un álbum de los Replacements, precisamente de la fantástica banda de Minneapolis, los Replacements, en un disco que producía su padre, Jim Dickinson, precisamente. Pues ahí ya comenzó sus primeros pinitos con la guitarra, hasta el día de hoy, prácticamente, porque su banda, los North Mississippi All Stars, siguen en activo, pero paralelamente a ello, pues ella tiene otros grupos, otras colaboraciones, otras ilusiones y otros trabajos entre manos que, ya digo, no sé de dónde saca tiempo este hombre, porque la verdad es que tiene una capacidad de trabajo inmensa. Bien, vamos a comenzar con uno de esos proyectos paralelos de Luther Dickinson. Se llaman los South Memphis String Band, una agrupación que en realidad son tres personas: Luther Dickinson, su amigo Jimbo Mathus, al cual ya hemos escuchado aquí hace ya bastante tiempo, aquí en la Alfombra Mágica, le tuvimos, y un tercer cantante, que es un músico de color, cantante de blues, llamado Alvin Youngblood Hart. Y los tres pues nos van a ofrecer, para comenzar esta segunda parte de la Alfombra Mágica de hoy, un tema casi tradicional. Es la famosa balada de Jesse James, compuesta en 1882, que es precisamente el año en que falleció Jesse James. O sea que inmediatamente después, el amigo Billy Gashade, que era un cantante de esos de minstrels, de los que iba así por los pueblos en aquellos espectáculos ambulantes y tal, de teatro y de música, de variedades y poco circenses, pues le compuso esta canción en memoria del recientemente fallecido Jesse James, que para algunos era un mito y un héroe, una especie de Robin Hood y tal y cual, que parece ser que no era así, pero bueno, siempre la leyenda prevalece sobre la realidad, ¿no?, en estas ocasiones. Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar ya a la South Memphis String Band con Luther Dickinson y sus amigos en esta balada de Jesse James. Thank you.
Jesse James was a man who killed many a man, and he robbed many an express train. And no people did all say, far many a mile away, they'd been robbed by Frank and Jesse James. He had a loving wife to mourn for his life, and his children too were brave. But that dirty little coward has shot Mr. Howard, has laid poor Jesse in his grave. It was on one starlit night when the moon was shining bright, they robbed that Glendale train. Oh Lord, the people did all say, for many a mile away, they'd been robbed by Frank and Jesse James. He had a loving wife to mourn for his life, his children too were brave. But that dirty little coward has shot Mr. Howard, has laid poor Jesse in his grave.
Jesse James, un clásico entre los clásicos dentro de la música, digamos que inspirada en los hechos históricos o más o menos históricos de la conquista del oeste, en definitiva, o sea, de la gran peregrinación desde el este de Estados Unidos hacia el oeste, hacia las tierras del Far West. Y entre todos esos personajes más o menos reales, como tú decías, que a veces han sido superados por su propia leyenda, pues está Jesse James, escrito con letras de oro. En cualquier libro que uno quiera leer sobre las crónicas de aquellos tiempos en Estados Unidos, pues la figura de Jesse James ocupa varios capítulos, seguramente.
Sí, sobre todo en Missouri, que era su tierra natal y donde él operaba habitualmente junto con su hermano Frank y el resto de los componentes de la banda.
Sí, los otros hermanos, los Younger y los otros, ¿cómo eran? Eran varios grupos familiares.
Sí, sí.
Los James, los Younger y los... ¿cómo eran los otros? No me acuerdo ahora.
Bueno, luego estaban los hermanos Ford.
Luego los hermanos Ford, esos no estaban en la banda, luego se quisieron incorporar y tal, y uno de ellos fue el que le asesinó vilmente, como dice la crónica, ese cobarde de Bob Ford que asesinó al
pequeño
gran
cobarde,
Jesse
James.
Sí, pequeño cobarde, porque es que era muy joven, era un chico de 20 años o así, que quiso ganar un poco, entrar en la historia. Sí. Y en el Hall de la Fama matando a Jesse James. Mira, y lo consiguió.
El pequeño cobarde.
Aunque luego nadie le hizo caso, anduvo por ahí tirado el hombre. Tuvo que hacer, bueno, haciendo obras de teatro y todo
eso.
Creo que
lo terminó violentamente, ¿no? Se lo cepillaron también.
A Bob Ford. Al de unos años. Bueno, esta era la balada de Jesse James de los South Memphis String Band, esa segunda formación del amigo Dickinson, que bueno, que son tan buenos casi como la primera formación y como cualquier otra. Porque bueno, con Jimbo Mathus y compañía, pues fíjate.
Segunda entre las 20 o 30 que tiene 30, claro, Luther Dickinson, que vuelvo a repetir, no sé cómo saca horas al día para trabajar tanto, para hacer tanta música. Y
pues,
bueno,
cuando tenga que hacer la declaración de la renta será un problema tremendo.
Sí, porque
no sabrá ni lo que tiene por aquí, por allá, los ingresos con una banda, con la otra.
No puede hacerlo.
Si gana, si pierde, si...
No podrá hacer la declaración porque no tiene tiempo material para hacerlo.
Bueno, de eso.
Lo delegará en alguna...
Sí, alguna gestoría.
En una gestoría, probablemente.
Bueno.
Bueno, seguimos con Luther Dickinson y sus colaboradores. Ahora vamos a escucharle con otro cantante de música country, blues, en fin, de raíces, de los de la zona esta del norte del Mississippi, del norte no del río Mississippi, sino del norte del estado de Mississippi. Nos referimos a Anders Osborne. Un hombre que, aunque nació en Suecia, pues él, bueno, creo que tiene doble nacionalidad en esta ocasión. Pero bueno, lleva ya muchos años afincado en el sur de los Estados Unidos y es un hombre que ha colaborado bastantes veces. Incluso tiene álbumes completos grabados con los North Mississippi All Stars. Pero aquí vamos a escucharles en una canción que es un homenaje, también un homenaje a los recordados Grateful Dead. Un tema... Una composición de Jerry García y Robert Hunter, el letrista habitual de los Grateful Dead, que se titula Black Muddy River. Entonces, como no, Luther Dickinson y Anders Osborne son fans incondicionales de los Grateful Dead, como no podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, aquí quisieron rendir un homenaje al gran Jerry García y sus compañeros de la banda californiana.
Bueno, no es que sea una relación tan natural, porque unos son californianos y otros son del Mississippi.
No importa, pero...
Bueno, o sea, quiero decir que así como su relación con los Allman Brothers era más evidente...
Sí, por proximidad y cercanía. Pero bueno,
que les gustaría.
Las mismas fuentes.
Cada uno puede tener...
No hay que olvidar que Jerry García comenzó haciendo música bluegrass en su juventud y tal, o sea que son las mismas raíces en realidad. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este Black Muddy River con Luther Dickinson y Anders Osborne.
My finger and the hot sun chills me to the bone. When I can't hear the song for the singer, and I can't tell my pillow from a stone. Yeah, I will walk along by the Black Muddy River and sing me a song of my own. Yeah, I will walk along by the Black Muddy River and sing me a song of my own. When the last bolt of sunshine hits the mountain and the stars start to splatter the sky, and when the moon splits the southwest horizon with a scream of an eagle on the fly, yeah, I will walk along by the Black Muddy River and listen to the ripples as they moan. Yeah, I will walk along by the Black Muddy River and sing song on my own.
care how deep or wide, or if you got another side, just roll mighty river. Yeah, roll mighty river. Yeah, black mighty river.
Black Muddy River, Dickinson y Osborne. Sí. Un sueco medio anglosajón, medio no sé qué, pero amigo de los Dickinson. Y
afincado en Nueva Orleans, además.
Afincado allí y bueno, pues coleguilla, y mira como lo bien que canta, además. Bueno,
rindiendo homenaje a Grateful Dead y a Jerry García.
Allí. Pegas una patada y debajo de cada piedra salen dos o tres músicos.
Y te tienen que escayolar los dedos.
¿Qué va? No, te salen dos o tres músicos, hombre, de categoría.
¿Solo dos o tres?
Son como hormigas. O sea, levantas una piedra y hay hormigas.
Aunque la voz principal en esta canción era la de Anders Osborne.
Sí, Osborne, claro.
El trabajo de Luther Dickinson en la guitarra slide, bueno, impecable. O sea, alejado de todo virtuosismo, que él por otra parte sería capaz de hacer, pero tocando la slide de cristal, como mandan los cánones.
Simplemente tocando lo que hace falta. Eso, o sea, no aquí adornos la tira y... No. Aquí no, lo que corresponde.
Es un grande Luther Dickinson, tocando, sobre todo en esa especialidad tan característica de la música blues sureña, que es con cuello de botella, guitarra slide. Bueno, por eso tuvo a su gran maestro Duane Allman como referente, ¿no? Pues seguimos con este artista, con Luther Dickinson, que hoy es el protagonista de este capítulo de La Alfombra Mágica. Y ahora vamos con un disco que él grabó justo tres días después de la muerte de su padre, de James Luther Dickinson. Se reunió en su estudio familiar de la Zebra Ranch con unos cuantos amigos y grabaron un álbum íntegramente compuesto por piezas gospel, dedicado todo a su padre. Tres días después, un álbum absolutamente emocionante, con sus amigos. Jimbo Mathus está ahí también, Shannon McLellan, la gran cantante de country, también con ella, y otros muchos. Acompañaron en esos días de duelo y de dolor a Luther Dickinson, cantando canciones de siempre, de toda la vida, canciones espirituales. Vamos con una de ellas, se titula Where the Soul of a Man Never Dies, cuando el alma del hombre, o donde el alma del hombre nunca muere. Un viejo tema también, recopilado en su momento por la Carter Family e interpretado por muchísimos artistas. Vamos a escuchar esta versión que hizo Luther Dickinson con sus amigos justo inmediatamente después de haber perdido a su padre. Where the Soul of a Man Never Dies.
To Canaan's land I'm on my way, where the soul of man never dies. My darkest night will turn to day, where the soul of man never dies. Their friends and people say, their tea don't hear me. Where the soul